expresiones culturales y artísticas
que hablan de quiénes somos
y hacia dónde vamos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Los procesos educativos se enfrentan a una serie de nuevos retos. En todos los ámbitos, la educación nunca para. ¿Cuáles son los nuevos retos? Tanto fuera como adentro del aula, a los que se enfrentan estudiantes, docentes y autoridades en esta nueva normalidad. Escucha, Zona Escolar. Todos los jueves a las 2 de la tarde. A través de las 4 frecuencias del servicio público de la Radio de Morelos.
Te veo en media hora, me voy a duchar.
¡Qué mal ambiente!
Si no es fiesta.
No, mal ambiente tardarte tanto. Báñate en la tarde y en 5 minutos. Ahorras gas y dinero y contaminas menos. Pon buen ambiente.
Por tu salud y la de la gente que quieres, pon buen ambiente. Comisión Ambiental de la Megalópolis. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
¿Por qué debes vacunarte contra la influenza? 1. La vacunación disminuye el riesgo de complicaciones. 2. La protección de la vacuna disminuye con el tiempo, por lo que se debe aplicar cada temporada. 3. La vacuna se actualiza para que continúe siendo efectiva. Si ya cuentas con la dosis de influenza, no te confíes y mantén el escudo de la salud. Morelos, anfitrión del mundo.
Estas fiestas decembrinas, no olvidemos el escudo de la salud, el uso correcto del cubrebocas, lavado frecuente de manos, uso de alcohol gel, estornudo de etiqueta, sana distancia. Recuerda, estas fiestas, me cuido, te cuido, nos cuidamos todos. Morelos, anfitrión del mundo.
Los medios públicos de Morelos estamos en todas partes.
Ya no hay excusa para que no nos escuches y veas en cualquiera de las señales del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Programas en vivo, noticieros, programas especiales, conciertos, puestas en escena, deportes, los eventos artísticos, musicales y culturales más importantes en nuestra multiplataforma digital. Síguenos en nuestras cuentas oficiales del IMRI,
Twitter, Facebook e Instagram.
Y conoce lo que de manera cotidiana transmitimos. En YouTube, conoce los programas a la carta y transmisiones en vivo del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Y navega en nuestra página de internet, www.imrit.org. Visítanos, síguenos y participa. Hagamos comunidad.
Nuestro presente.
A través de las imágenes.
La voz y el sonido. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad. A través de este ojo podrás ver todo aquello referente a los eventos, actividades, convocatorias y novedades artísticas, científicas y culturales de Morelos.
Es hora de escuchar con atención y abrir bien los ojos. El Ojo de la Mosca. Bienvenidas y bienvenidos.
Son las 9 de la mañana en punto en la ciudad de Cuernavaca, saludando a todo el estado de Morelos, desde Tlayacapan hasta Cuautla, Yautepec, Jojutla, Jonacatepec, bueno, todos los municipios de este estado, Jutepec, también saludos, ayer nos comentaban ahí a través del Twitter, recuerden el mío, el personal es @sonidototal para que estén en contacto con nosotros, pero por supuesto el del Instituto Morelense de Radio y Televisión es @radio-morelos para que también estén en contacto con los medios públicos de este estado. Mi nombre es Hugo Tenorio, es un placer saludarles esta mañana. Hace frío también, para que lo estén tomando en cuenta, está baja la temperatura, ya sabemos que nosotros a partir de los 16, 17 grados ya andamos bien abrigados, así es que también tomen esa información obviamente en cuenta si están a punto de salir de su hogar, si todavía se están arreglando, si ya tienen que ir a trabajar, al colegio y demás. Recuerden también, siguen las jornadas de vacunación en distintos puntos del estado de Morelos para que estén checando los servicios de salud a través de redes sociales, que es donde se dan a conocer precisamente estos servicios y estos puntos. De cualquier manera, el Instituto Morelense de Radio y Televisión también lo da a conocer a través de sus redes sociales. Dicho lo cual, vamos con el lo que tenemos el día de hoy, esta mañana aquí en el Ojo de la Mosca. Estaremos hablando sobre el curso de doblaje presencial con Patty Maynow. Corredor artesanal Xochitepec, Feria de Reyes. Reabre sus puertas al público el Museo Robert Brady. Nuevas publicaciones, nuevos retos para las letras morelenses. Conoceremos el proceso de elaboración de la tradicional Rosca de Reyes, que ya toca entre hoy y el día de mañana. También por ahí me parece que tenemos un reportaje, bueno, no un reportaje, una entrevista de Yoshi, ¿no? Del Carnaval de Valledorán, que recuerden, ya es la siguiente semana. Y en las propuestas musicales, Sonny Bono y también Richard Newell. Estamos en vivo desde Cuernavaca, Morelos, 102.9. Recuerden también las repetidoras de Yautepec, 90.9, 100.5 en Jojutla. Y para todo el oriente morelense a través de la amplitud modulada, 1390 de AM. Para todo el mundo en Tuning Radio, también ahí nos buscan 102.9 XHBAC, para que también lleven a donde quiera que estén la radio de Morelos. Si van a ir a Europa, si van a ir a Estados Unidos a vacunarse, si van a ir a la Ciudad de México a algún evento cultural, bueno, ahí tengan también la radio de Morelos en esta aplicación. Y a su vez también tenemos la aplicación oficial del Instituto Morelense de Radio y Televisión, en donde no solamente escuchan la radio, sino también ven la televisión en tiempo real para que lo estén tomando en cuenta. Tiempo de efemérides culturales. Un día como hoy, de 1876, nace el estadista alemán Konrad Adenauer, canciller de la República Federal de Alemania, cargo con el cual lleva a su país a superarse después de la Primera Guerra Mundial, muriendo el 19 de abril de 1967. 1881, nace el escultor español Pablo Gargallo, creador de una obra que combina el espacio y el volumen a partir de líneas afiladas, entre las que destacan El Virtuoso, La Pareja y otras más. Muere el 28 de diciembre de 1934. 1883, nace el escritor mexicano Alejandro Quijano, quien convive con el grupo de intelectuales, artistas y políticos que emergen después de la Revolución Mexicana. Preside la Academia Mexicana de la Lengua y forma parte de la española, la costarricense y la colombiana. Muere el 17 de febrero de 1957. 1900, nace el pintor estadounidense de origen francés Yves Tanguy, reconocido por la creación de lienzos de gran formato y cuadros de complejas composiciones. Entre sus obras se encuentran Mamá, Papá está herido y también Días perezosos. Muere el 15 de enero de 1955. Un día como hoy, de 1921, nace el escritor suizo Frédéric Durmant, ahí está, autor de obras de teatro vanguardistas y novelas policíacas existencialistas como Rómulo el Grande, La visita de la vieja dama, entre otras. Muere el 14 de diciembre de 1990. 1931, nace el escritor español Juan Goytisolo, autor prolífico del género de la narrativa y del ensayo. Ejemplo de ello son sus obras Juego de manos, Duelo en el paraíso, entre otras. Muere el 4 de junio del año 2017. 1932, nace el escritor italiano Umberto Eco, autor de obras como El nombre de la rosa, El péndulo de Foucault, La historia de días antes, entre otras. La primera es llevada al séptimo arte en 1986 con Sir Sean Connery. Muere el 19 de febrero de 2016. Importantísimo releer a Umberto Eco, sobre todo en estos tiempos pandémicos. 1936, muere el escritor español Ramón del Valle, autor de obras como Sonatas, Babel y Jardín Umbrío. Nace el 28 de octubre de 1866. 1937, nace el poeta mexicano Óscar Oliva, quien junto a Heraclio Cepeda y Jaime Labastida forman parte del grupo literario La Espiga Amotinada. 1970, muere el físico estadounidense Max Born, quien elabora la interpretación probabilística de la mecánica cuántica y numerosos trabajos de física atómica y molecular. Premio Nobel de Física en el año 1954, nace el 11 de diciembre de 1882. 1981, muere el químico estadounidense Harold Clayton Urey, quien participa en investigaciones dentro del campo de la geofísica, del origen del sistema solar y paleontología. Premio Nobel de Química en 1934 por su descubrimiento del deuterio y el aislamiento del agua pesada. Nace el 29 de abril de 1893. Y también un día como hoy, pero de 1993, fallece el narrador, ensayista y dramaturgo español Juan Benet, autor de Otoño en Madrid, Rumborosas lanzas número 1, La inspiración y el estilo, entre otras. Nace el 7 de octubre de 1927.
Miércoles de divulgación de la UNAM, Campus Morelos.
Thank you.
desde la UNAM, el doctor Jaime Padilla, para hablar sobre actividades y difusión que iniciarán ya en este 2022. Bienvenido el IBT de la UNAM. Doctor, ¿cómo estamos? Buen día.
Buenos días, Hugo. Buenos días para todos en la producción. Me da mucho gusto saludarlos y, por supuesto, estar en esta disposición de que tengamos un buen año. Y esto pues va más allá de los deseos, simplemente es querer mejorar todo el tiempo y prepararse para pues, lo que venga realmente, para sobrevivir realmente. Y esto implica pues una serie de compromisos y de decisiones, sobre todo en lo que tiene que ver con pues lo que nos ha pasado estos últimos 2 años, y que, entre otras cosas, hay muchos aprendizajes, por supuesto, es el conocer pues qué es lo que está pasando y tener información, de tal manera que lo que yo les propongo para pues estos segmentos que vamos a tener durante el resto del año va a ser pues realmente entrar en una dinámica de trabajo para mejorar nuestra cultura científica.
Muy bien.
Es decir, sin eso no vamos a poder realmente salir de cierto marasmo que se genera por la desinformación y por la la profusión de ideas un poquito fuera de contexto. Sí.
Muy bien, pues nosotros atentos, yo creo toda la comunidad, toda la sociedad morelense y de otros estados, también turistas y demás, a lo que sucede por parte del IBT del UNAM. ¿Cómo están iniciando el año en cuanto a actividades? ¿Ya retomarán lo presencial o será poco a poco, seguirá lo virtual? ¿Qué sucede en el IBT?
Pues obviamente va a haber muchas cosas todavía en estado mixto, digamos, más que virtual y presencial, mientras se empiezan a buscar, digamos, las alternativas para que, por ejemplo, pues ya las clases todas ya sean presenciales y los exámenes y el trabajo, por supuesto, de laboratorio y de investigación, eso pues va a seguir ocurriendo bajo estrictas reglas, pero pues obviamente que sí se necesita hacer esto. Lo que sí va a suceder es que a través del año, una de las cosas que vamos a celebrar es que el instituto cumple 40 años, 40 Órale. Años de que se fundó, y esto pues es una historia que iremos desglosando poco a poco y hablando de los autores, de los fundadores, de los temas principales que se empezaron a desarrollar desde la UNAM, desde el Instituto de Investigaciones Biomédicas, donde se hizo este esfuerzo, después venirse a Cuernavaca a fundar o a reforzar más bien lo que se llamaba el Polo Científico Tecnológico de Cuernavaca, de Morelos, junto con otros institutos que ustedes saben que existen en el campus Morelos, precisamente.
Y, muy bien.
Sí.
No, adelante.
Y a través de una serie de actividades, sobre todo académicas, pero también de cierto festejo, pues estaremos haciendo énfasis en la importancia, que también es otra cosa que quiero resaltar ahorita, digamos, la importancia de tener una trayectoria de investigación y desarrollo e innovación en biotecnología, pues original de México, y en el cual pues Morelos ha sido un lugar especial donde se han hecho muchas contribuciones. Entonces, pues trataremos de darle la mayor difusión. Una de esas cosas pues va a ser a través de la revista que publicamos, Biotecnología en Movimiento, y seguramente haremos algún número conmemorativo y aparte pues de otras publicaciones. Pero pues aprovecho para recomendar justamente que ya sigue, digamos, en línea, sigue disponible nuestro último número, el número 27, que trata sobre el tema de biorefinería, de que hablamos un poquito la vez pasada, pero pues obviamente hay que volver a poner este tema que ahorita está sobre la mesa, la cuestión de la energía, de cómo estamos utilizando nuestros recursos energéticos y si tenemos alternativas. Y precisamente una de las alternativas es utilizar biotecnología moderna para generar biocombustibles y utilizar la biomasa, es decir, muchos residuos agrícolas y de orgánicos y de otro tipo, para generar energía y tratar de disminuir mucho, pues obviamente, el consumo de combustibles fósiles, de petróleo, de gas. Y esto pues va a recaer en la posibilidad de bajar esta famosa huella de carbono, es decir, nuestra producción de gases de invernadero, y pues sabemos que nos está llevando a cierto tipo de problemas, de complicaciones o desastres. Claro. Pero bueno, atrás de todo esto hay muchas reflexiones que creo que hay que nutrir y hay que hablar sobre ellas. Y en particular, pues nada más menciono dos. Una es, pues ahora en estas vacaciones siempre da la oportunidad de tener y recordar nuevas viejas y buenas lecturas. Una de ellas es un libro que se publicó hace ya 21 años, justamente, en 2000, del Smithsonian y del National Geographic Society, que se llama Fuerzas de Cambio, Forces of Change. Y precisamente pues nos plantea un poco como para decir, a ver, ¿las cosas son estáticas o realmente están cambiando? Y si están cambiando, ¿para dónde van? Y nosotros, ¿qué podemos hacer para pues que esos cambios no nos afecten tanto? Pero pues hay algunos cambios que son más o menos irreversibles. Entonces, viene una serie de artículos de autores muy importantes que nos ponen otra vez en esta situación, es decir, ¿qué estamos haciendo y cómo lo vamos a hacer? Y obviamente el tenerlo con información científica, tecnológica, bien validada y todo, es muy importante.
Muy bien.
El otro, rápidamente, pues es algo un poco en otro contexto, pero que vale mucho la pena por todo el esfuerzo que hay detrás, y es a hablar de este, que seguramente lo harán algunos otros especialistas, del James Webb Telescope, que fue lanzado precisamente la noche de Navidad de este año, bueno, del año pasado.
Un gran hito, ¿no? Que le dan un periodo de vida, perdón, de 10 años, ¿no?, aproximadamente.
Pues de 10 años, pero ya vemos que al Hubble también le dieron poquito tiempo y sigue funcionando. Y el Perseverance y todos estos, pues afortunadamente, dan la posibilidad. Ahorita el problema, o más bien el reto que sigue, es que llegue al lugar donde va a estar en órbita, en una órbita muy especial para poder hacer observaciones del espacio profundo, y que pueda desplegar todos sus dispositivos para que quede completo y funcional. Y son, parece, según algunos artículos, como 144 acciones o 144 movimientos que tiene que hacer para desplegar el espejo y los protectores solares y estas cosas. Y pues desafortunadamente, si algo falla, se va a quedar sin funcionar ni 10 años, ¿no?
Claro.
Entonces esperemos que todo salga muy bien. Han invertido mucho esfuerzo, mucho tiempo, y creo que es importante decirlo. Esto nos va a traer nuevos y muy importantes conocimientos que seguramente a lo mejor alguna funcionaria va a decir que no sirven para nada, pero seguramente va a estar muy equivocada porque no tiene idea
de lo que viene. Pues yo creo que de aquí al 2026, doctor, vamos a estar en un contexto muy distinto, no solamente la comunidad científica, sino toda la humanidad, ¿no?, en cuanto a avances tecnológicos, que así como se dio la primera década de este siglo, yo creo que esta también va a ser muy importante ahora, con tanto lanzamiento, tanto cohete y tanta cosa.
Exactamente, es eso, y yo también les digo, no pierdan de vista lo que va a estar, viene también en biotecnología, porque pues el tema, por ejemplo, de vacunas, ya también está totalmente revolucionado, y otro tipo de tratamientos para enfermedades o para usos en la agricultura van a ser también cambios muy, muy importantes. Pero hay que irlos explicando, hay que irlos platicando, porque tenemos que asimilarlos sí o sí.
Perfecto. Muy bien, pues doctor, un placer como siempre hablar con usted, y también saber que la comunidad científica del estado de Morelos, de la UNAM, de la UAM, de cualquier otra universidad que tenga también su residencia aquí, pues van, ¿no?, y están caminando y están viendo no solamente por los avances científicos, sino también por el bien de la comunidad.
Por supuesto, esa es un poco la idea, sobre todo en este segmento donde queremos establecer un diálogo, una comunicación mucho más efectiva. Y yo les aseguro que todos nuestros colaboradores del IBT y del Campus Morelos y de la UAM y efectivamente de todas las demás universidades que podamos integrar a este esfuerzo, pues van a hacer su mejor esfuerzo también para dar contribuciones útiles, importantes, relevantes para la vida de todos nosotros.
Muy bien. Doctor, de nueva cuenta, le mandamos un abrazo y ya nos escuchamos la siguiente semana.
Claro que sí, estaremos al pendiente, y la próxima semana estarán con la doctora Marta Ayala.
Ah, muy bien.
Gracias. Pues,
Hasta luego. Pues ahí estaba el doctor Jaime Padilla del IBT de la UNAM a través del Ojo de la Mosca.
Expresiones del arte. Conoce uno de los más representativos símbolos de la nación mexicana y lugar de concentración de nuestras victorias deportivas.
Ubicada en Paseo de la Reforma de la Ciudad de México, la Columna de la Independencia es un proyecto del arquitecto Antonio Rivas Mercado.
Porfirio Díaz inauguró este monumento el 16 de septiembre de 1910, con motivo del centenario de la Independencia de México.
El ángel, como se le conoce comúnmente, tiene diversos significados simbólicos grabados en su estructura desde los héroes de la independencia hasta la representación de la patria.
Simboliza la victoria alada. En una mano sostiene la corona de laurel, símbolo de la victoria, y en la otra, una cadena con eslabones rotos, símbolo del fin de la esclavitud. Expresiones del arte.
Son las 9 de la mañana con 18 minutos en la radio de Morelos. En la línea telefónica es un placer para mí saludar a Andrea Díaz, coordinadora de difusión del Museo Robert Brady. Andrea, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Hugo? Buenos días.
¿Todo bien por acá? Feliz año también para ustedes. Oye, pues desde ayer ya abrieron. Platícanos cómo está regresando o cómo está iniciando el Robert Brady este 2022.
Sí, pues justamente estamos iniciando con todas las ganas de volver a recibir al público. Vamos a estar abiertos a partir de hoy. Y nuestro horario normal es de martes a domingo de las 10 de la mañana a las 18 horas. Y tenemos una entrada general de 60 pesos, estudiantes, maestros y adultos mayores, 40 pesos. Y bueno, también quisiera mencionarles que vamos a tener algunas medidas como el aforo del 50%, el uso obligatorio de cubrebocas y, bueno, pues conservar la distancia con los visitantes y con el equipo de trabajo de nuestro también.
Muy bien. Oye, ¿cuánta gente está actualmente ahí colaborando y haciendo que el Robert Brady sea posible y siga abierto?
Sí, pues mira, realmente somos un equipo muy chiquito. Somos alrededor de 10 personas nada más, pero pues estamos echándole todas las ganas para que este año empiece al 100%.
Muy bien, no, pues enhorabuena, digo, sabemos perfectamente, por ejemplo, yo que soy del oriente del estado, cuando llegué aquí, así, sé muy bien que es un bastión importante para la cultura, el Museo Robert Brady. ¿Qué tienen durante esta época, por ejemplo?
Sí, pues mira, justamente estaba pensando en eso y que les iba a comentar, que por lo pronto no vamos a tener actividades presenciales porque okay. Necesitamos habilitar un buen espacio con suficiente ventilación, ¿no? Entonces, pues por lo pronto vamos a continuar con la programación en línea y justamente hoy tenemos un evento que se llama Las Reinas Magas, que va a ser a través de Facebook en vivo. Esto va a ser a las 5 de la tarde y pueden accesar completamente gratuito a la transmisión.
Muy bien. Oye, es la página, es Facebook, es Museo Robert Brady, así los encuentran, ¿no?
Sí, así tal cual, Museo Robert Brady. Y bueno, pues la manera de identificarnos es que la foto de perfil es el logotipo, que es el fondo naranja con la torrecita del museo.
Perfecto. Oye, pues es un placer saber que están de nueva cuenta en las andadas el Museo Robert Brady, como lo mencionas, están reacondicionando todo para que también la visita sea amable, están al 50%, la cuestión de los eventos de manera presencial ahorita estaremos aguantando, pero ahí está de nueva cuenta la reiteración para esto que se lleva a cabo hoy, sketch cómico, mágico y sororo, Las Reinas Magas. Repetimos el horario, por favor.
Sí, será a las 5 de la tarde y nuestros horarios en el museo son de martes a domingo de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde.
Muy bien, pues ahí está el Robert Brady también en el mero centro, en el corazón de Cuernavaca, ya abierto desde el día de ayer para que también lo estén tomando en cuenta. Si usted, turista que está escuchando este programa de radio, no sabe de qué estoy hablando, pues bueno, dése una vuelta al Robert Brady también para que conozca más sobre el centro de la ciudad de Cuernavaca. Mientras tanto, Andrea Díaz, coordinadora de difusión del Museo Robert Brady, te agradecemos el haber tomado esta llamada y ya estaremos visitándolo también durante este mes de enero.
No, hombre, muchas gracias a ustedes, muchos saludos y los esperamos muy contentos. Gracias.
Un abrazo. Vamos a mensajes, son breves. Al regreso vamos a hablar sobre el curso de doblaje de Patty Maynow. También recuerden, todavía tenemos cortesías. Bueno, no cortesías. Tenemos varios libros de la galería El Otro Mono por parte de la Dirección de Publicaciones de la Secretaría de Turismo y Cultura. Si quieren una copia, de nueva cuenta, que son de las últimas de este tiraje, pueden llamar al 777-243-6201 y 777-243-6202 para que tengan su copia de este libro sobre la galería El Otro Mono.
Sobrevolamos el cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos. Quédate aquí, en un momento continuamos con El Ojo de la Mosca.
Comunícate y danos tu opinión.
Líneas en cabina
243-6201 y 243-6202. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Trabajador afiliado, ¿te imaginas que el IMSS te reportara cada mes?
¿Qué patrón te registró?
¿Por cuántos días?
¿Y con qué salario?
Con el reporte personalizado de cotización es posible.
Regístrate en la aplicación IMSS Digital. Solo necesitas CURP, número de seguridad social y correo.
Tu cotización es la llave a los servicios de salud.
El ahorro para tu retiro, tus incapacidades.
Y la protección del ingreso de tu familia.
Cuídate del COVID.
Aprovecha los trámites digitales del IMSS. Hazlo más rápido, fácil y seguro con IMSS Digital.
Instituto Mexicano del Seguro Social.
Morelos avanza a semáforo verde. Usa correctamente el cubrebocas. Mantén sana distancia. Lava tus manos con agua y jabón o utiliza alcohol gel al 70%. Practica el estornudo de etiqueta. Evita las aglomeraciones. No te confíes y porta el escudo de la salud. Morelos, anfitrión del mundo.
Elegir significa escoger o preferir a alguien o algo. Entonces eliges lo que quieres y necesitas. Cuando eliges que tu voz se escuche, puedes decir:
yo soy el INE.
Así, en primera persona. Cuando soy funcionario o funcionario de casilla y cuento los votos:
yo soy el INE.
Cuando voto y me identifico:
yo soy el INE.
Si tú también debes elegir, elige decirlo con todas sus letras:
yo soy mi INE.
Porque mi INE nos une.
Hola, soy Morelosito y te invito a sumarte a la campaña del DIF Morelos para llevar alegría a los hogares más vulnerables del estado. Dona juguetes y regala sonrisas a las niñas y niños en este próximo Día de Reyes. Lleva tus aportaciones a las quintas número 15, Colonia Cantarranas, en Cuernavaca. Sigamos juntos ayudando de corazón.
Escápate de la rutina y rompe las fronteras del aburrimiento trazando todos los días una ruta diferente con
todo incluido:
cultura,
turismo,
ciencia,
deportes,
música
y lo que está por venir. Todo incluido.
Al aire de lunes a viernes en punto de las 12 del día. A través de las 4 frecuencias del servicio público de la Radio de Morelos.
Porque aún tenemos mucho que aprender y conocer.
Que todas y todos somos iguales.
Que desde la diversidad
se fortalece el debate público.
Donde nuestras ideas y proyectos cuentan.
Construyendo un universo visual y sonoro que hable de quiénes somos
y hacia dónde vamos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Atentas y atentos, los ocelos de la mosca han regresado. ¡Que no se te escape! ¡El ojo de la mosca!
Sabiendo que ajena.
cielo y mi vida también te daré.
Híjole, un montón de recuerdos. Ahí estaba la voz de Hugo Vendaño Espinosa, barítono y actor mexicano que fallece un día como hoy de 1998. Hasta me acordé de mis abuelos. Ahí estaba un poco de música también para el recuerdo esta mañana en El Ojo de la Mosca. En la línea telefónica tenemos a Patty Mainou para hablar sobre un curso de doblaje de manera presencial sabatino que inicia el próximo 22 de enero. Patty, ¿cómo estás?
Hugo, muy buenos días. ¿Cómo estás?
Oye, ¿cómo ha ido todo?
Todo bien, gracias. Todo empezando el año.
Perfecto. Oye, pues inicia el 22 de enero. ¿Qué costo tiene? ¿Dónde se llevará a cabo? Platícanos sobre este curso de doblaje. Que aparte lo tenemos que mencionar, Morelos, en especial Cuernavaca, es meca del doblaje a nivel internacional.
Sí, exactamente. Fíjate que ya actualmente hay 8 empresas que hacen doblaje, de las cuales pues yo formo parte desde que empecé a doblar aquí en Cuernavaca hace 25 años. Y bueno, pues partiendo un taller presencial que, como bien dijiste, empieza el 22 de enero y va a ser en Tanca Estudio, que está en Avenida Teopanzólico. Ya eso les daríamos el dato correcto. Aquí lo interesante es que es un curso muy completo porque, bueno, son 4 horas a la semana, todos los sábados son 4 horas, y van a llevar actuación, que es muy importante para el doblaje.
Claro.
La mayoría de la gente piensa que nada más es poner la voz, pero no, es actor de doblaje. Entonces van a llevar actuación, educación de la voz y cabina de doblaje.
Muy bien.
Es un curso muy profesional. Toda la parte de doblaje de cabina y voz, y yo la imparto. Y tengo un actor profesional también que se llama Lalo Gisa, que él está dando la parte de actuación.
Muy bien. Oye, ¿para qué edades? ¿Es para todas las edades o a quién está enfocado este curso?
Está enfocado para personas de 14 años en adelante. En adelante pueden tener hasta 100 años,
¿no? Muy bien.
Nunca es tarde para empezar a hacer doblaje. La verdad es que es la maravilla de este oficio, es que lo puede hacer una persona de cualquier edad.
Claro, y siempre se necesitan voces, ¿no? De todos los rangos.
Siempre se necesitan voces, definitivamente. Por eso te digo, mientras tu voz esté bien, esté cuidada, puedes seguir trabajando en doblaje.
Muy bien. Oye, y platícanos también un poco más sobre ti. Ya hemos hablado sobre los eventos que has tenido también en materia de teatro en tu foro, pero platícanos, ¿tú a quiénes has hecho en cuestión de doblaje para que la gente se dé una idea de la importancia que tiene Cuernavaca en el doblaje latinoamericano?
Sí, claro. Bueno, pues mira, principalmente por el que todo el mundo me conoce es que yo le di voz a Meryl Streep en El Diablo se viste la Morra.
Nada más con
también,
eso.
Bueno, ese es por el que más me conocen, pero he doblado varias veces a Toni Collette, a Susan Sarandon, a Whoopi Goldberg, a Michelle Pfeiffer, entre muchísimos otros. Pero pues bueno, creo porque por el que más me conocen es por este de Meryl Streep.
Que aparte es un memazo, ¿no? Ahí el del Diablo viste a la Moda. Oye, reiteramos, 22 de enero ahí en Teopanzolco, teléfono donde te puedan contactar o bien página en Facebook.
Les dejo un teléfono, que me manden un mensaje por WhatsApp al 777-190-5340.
Perfecto. Oye, Pati, pues un placer, como siempre, saber de ti, de tus proyectos, y en esta ocasión sobre este curso de doblaje. Arranca el próximo 22 de enero aquí en Cuernavaca. Te mandamos un abrazo.
Gracias, Hugo. Gracias por recibirme, como siempre, y un saludo a tu auditorio.
Abrazo.
Expresiones del arte.
Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí.
El dinosaurio, de Obras completas y otros cuentos, Augusto Monterroso.
El texto de este grandísimo relato, considerado el más breve de la literatura universal, ha estado en constante movimiento, ha dado la vuelta al mundo y ha sido traducido a diversos idiomas. Por este dinosaurio, Tito Monterroso, como se le nombra en el ámbito literario, ha sido reconocido en el mundo.
Quizá una de mis prioridades es la de capturar al lector. Esto no quiere decir que necesariamente lo haga mi cómplice, sino apoderarme de él, especialmente de su imaginación. Y ojalá pudiera de sus sentimientos. Por eso creo que mi literatura posee algo que colinda con la imaginación.
Tito Monterroso.
Expresiones del arte.
Son las 9 de la mañana con 33 minutos en la radio de Morelos. En la cabina está Clemente del Mar. Clemente, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú, Hugo?
Oye, muy bien. Te vienes a invitar a un evento. Platícanos, ¿cómo, cuándo y dónde se lleva a cabo este evento?
Es correcto. El evento se lleva a cabo el día sábado 8 de enero y es un evento facilitado por el colectivo de arte independiente de curadores y artistas Circa, en una colaboración esta vez con el fotógrafo y el artista Tomás Casademont, en donde se explora y se rinde homenaje al artista residente de Cuernavaca, John Spencer, y específicamente a sus últimos trabajos que realizó aquí en la ciudad, específicamente en el poblado de Tetela del Monte, a lo largo de los últimos 20 años de su vida aproximadamente.
Muy bien. Oye, ¿tendrá costo este evento o es entrada libre?
Es totalmente gratuito y es una actividad familiar y una experiencia diferente a lo que puede ser cualquier exposición regular.
Muy bien, ¿con esto están ahí en Tetela del Monte ustedes iniciando actividades 2022 o qué plan?
Así es, estamos empezando el año ahora sí que con el pie derecho y dando la bienvenida a todos los proyectos que se puedan dar por allá y ahora sí que apoyando la cultura y todo.
Muy bien, oye, entonces inauguración 8 de enero de 12 a 2, pero también en cuanto a obra, ¿habrá itinerancia? ¿Se quedará ahí un rato o solamente es en ese horario de 12 a 2 de la tarde?
En principio ese es el único horario que tenemos. Si se abren nuevas fechas, por supuesto que les haremos saber.
¿Cuánta gente está colaborando en este momento para Diluvio de Tomás Casademont?
En este momento somos, por supuesto, el artista Tomás Casademont, la facilitadora y nuestra difusora Isadora Escobedo, yo que estoy ahora como el curador de la exposición y, bueno, por supuesto, el colectivo Circa.
Muy bien. Oye, ¿dónde los encuentran en redes sociales? Importante también para estar atentos claro de futuros sí eventos.
Nos pueden encontrar en Instagram como 5-bajos-circa o también nos pueden contactar al Gmail de delmar.circa@gmail.com.
Muy bien, pues ahí está. Recuerden, este próximo sábado 8 de enero, reiteramos, de 12 a 2 de la tarde, Tetela del Monte, se estará presentando Diluvio de Tomás Casademont. Está aquí Clemente del Mar. Clemente, ¿qué más viene después de esto? Digo, ahorita que mencionas a Isadora, sí, dije, sí, Isadora aquí, la UAM. Muy bien, pero ¿qué más viene para ustedes en cuanto a colectivos de arte? Tú que estás ahí también de cerca en esto, porque ha sido difícil, ¿no? Todo de manera virtual, las clases sí, por Zoom, sí. Inclusive las exposiciones por Zoom, pero ahora que está lo presencial, ¿cómo te sientes? ¿Qué viene?
Pues creo que justamente este retiro de lo presencial nos dio tiempo suficiente para reflexionar en qué es lo que queremos traer a la comunidad y realmente apreciar lo que hay aquí en Cuernavaca, los artistas que son aquí, pues justamente, ¿no? De la UAM, de todo lo que está en el SEMA y aprovechar todo eso. Entonces estamos totalmente abiertos a cualquier propuesta que venga, específicamente de arte joven, de arte experimental, de arte emergente, y estamos con los oídos totalmente abiertos. Por lo pronto tenemos ya un par de proyectos a futuro que se irán también enterando por ahí por las redes sociales y por todo por internet.
Perfecto. Otra vez más, Diluvio, Tomás Casademont, esta curaduría de Clemente del Mar que está aquí presente esta mañana. Moras número 107, Tetela del Monte.
Correcto.
¿Cómo llega la gente que está escuchando y que no sepa cómo llegar, cómo es?
Es frente, exactamente enfrente de la parroquia de los Reyes Magos, ahí en Calzada de los Reyes. Es una casa color rosa, es muy fácil de ubicar.
Muy bien, pues ahí está, de nueva cuenta, entrada totalmente libre también para que no se los vayan a chamaquear.
Por supuesto.
Para que lo estén tomando a consideración. Clemente del Mar, bienvenido y esperamos más cosas, ¿no? Porque ya urge, digo, si bien como lo decías, este encierro, esta virtualidad sirvió para reacomodar muchas cuestiones alrededor del arte, alrededor de la cultura, obviamente ahora ya con esas ganas de salir, sobre todo de la comunidad universitaria, del CEMA, de la UAM y demás, pues nosotros estamos ávidos no solamente de las exposiciones, sino también de la cuestión social, ¿no? La fiesta, el brindis y todo lo que conlleva también eso que nos quitó la pandemia.
Por supuesto, no, hombre, nosotros igual y por eso a apoyar estos proyectos.
Muy bien, Clemente. Oye, pues muchas gracias.
Muchas gracias a ti y a este espacio.
Expresiones del arte.
Es un monumento a la creatividad, la imaginación y el saber. Urbe erigida sobre el suelo volcánico, conocida como la máxima casa de estudios de nuestro país, Ciudad Universitaria.
El proyecto iniciado a principios de los años 50 por los arquitectos Mario Pani y Enrique del Moral, en coordinación con Carlos Lazo, es considerado como parte de un plan maestro.
En el que muralistas como Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y Juan O'Gorman dotaron de personalidad e identidad con diversos materiales y nuevas técnicas.
Al ser el inmueble un espacio en el que se promueven las humanidades, el arte, la ciencia y la cultura, es declarado por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad.
Acércate y recorre uno de los recintos dirigidos a la creación, difusión y enseñanza de conocimientos más importantes de México.
Expresiones del arte.
Ya, perdón, es que ando perdido aquí entre tanta anotación esta mañana en el ojo de la mosca. Vamos a ir a mensajes. Al regreso vamos a hablar sobre el proceso de la tradicional Rosca de Reyes. Mientras tanto, tenemos más música aquí en el ojo de la mosca. Un día como hoy fallece Salvatore Philip Bono, mejor conocido como Sonny Bono, presentador, actor, productor y demás. Así es que suena aquí esta mañana en el ojo de la mosca.
Shut up! Sobrevolamos el cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos. Quédate aquí, en un momento continuamos con El Ojo de la Mosca.
Porque aún tenemos mucho que aprender y conocer.
Que todas y todos somos iguales.
Que desde la diversidad
se fortalece el debate público.
Donde nuestras ideas y proyectos cuentan.
Construyendo un universo visual y sonoro que hable de quiénes somos
y hacia dónde vamos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Morelos en la Hora Nacional presenta
Patricia Jiménez Pons, la cocina tradicional de Morelos como patrimonio cultural.
El jazz de la sociedad acústica, ecos de un sonido colectivo.
Texturas sonoras, el handpan como un vínculo creativo.
Hugo Tenorio y Silvia Vargas le esperamos este domingo 9 de enero, 10:30 de la noche por esta emisora.
Esta es una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
El gobierno del estado de Morelos ha creado instituciones para proteger a las niñas, niños y adolescentes indígenas y afromexicanos, que puedes recurrir a ellas en caso necesario. Están a tu servicio, como es el caso del Sistema Integral de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes. Sistema Integral de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Sipina Morelos.
La nueva política de salarios mínimos es producto del diálogo y consenso entre empresarios, trabajadores y el gobierno de México por reparar años de injusticia para millones de personas trabajadoras. En solo 3 años, de manera responsable y sostenida, el salario mínimo ha aumentado 73% en términos reales. Con mayor poder adquisitivo, hay más consumo y dinamismo en la economía. Por el bienestar de todos, un salario digno.
Gobierno de México.
Queremos escucharte.
Somos un medio abierto a todo público.
Queremos que te escuchen.
Somos una radio que suena la melodía de su gente, al ritmo de sus artistas.
¿Tienes un proyecto musical? Queremos dar a conocer tu trabajo.
¿A qué suenan tus canciones? Envíanos tu música a musicamorelense@imrgt.org y deja que las y los demás te oigan.
La radio de Morelos suena a ti.
Estás escuchando el servicio público de la Radio de Morelos.
102.9 FM.
Señal de identidad.
Atentas y atentos, los ocelos de la mosca han regresado. Que no se te escape el ojo de la mosca.
En la línea telefónica está Jorge Hernández García, presidente de Artesanos Productores de Pan de Morelos. ¡Qué rico! ¡Ah! Huele a pan también la cabina. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido al Ojo de la Mosca.
Hola, muy buenos días. Pues primero que nada, agradecer la invitación a este importante medio y saludar a toda la gente que nos hace el favor de escuchar. Y pues estamos muy a la orden y muy contentos aquí promoviendo mucho el tema de la rosca, ¿no?
Muy bien. Oye, pues platícanos antes que nada, ¿cuántos son los agremiados? ¿Dónde se puede comprar una rosca para apoyar también la economía local? ¿Y cuál es el precio también a pagar, no? Porque de repente hay unos que sí lo tenemos que decir, están por las nubes, otros ya decimos, pues sí, va más con la cuestión económica y rinde para el bolsillo, pero tú, ¿quién mejor que tú para recomendarnos todo esto?
Muchísimas gracias. Creo que sí, mira, te platico, nosotros somos una asociación de productores de pan artesanal que nacimos a raíz, desde 2005, a raíz de que, pues bueno, la mayoría de los productores que estaban aquí en Cuernavaca de este tipo de pan eran de otros lugares.
Okay.
Y pues no generaban economía en el estado. Entonces, pues de alguna manera nos agrupamos y hicimos una muy buena sinergia con los gobiernos que han estado en turno. Hemos hecho, pues, la asociación ya crecer más. Somos alrededor ahorita de 56 productores, pero no solo los productores, así que hay familias que dependen directamente de la producción del pan, pero generamos alrededor, cada productor, digo, más ahorita en temporada, alrededor de 10 o 12 empleos directos, independientemente de los indirectos, ¿sí? Entonces estamos dentro del municipio de Cuernavaca y en parte de Jiquipepec.
Muy bien.
Aquí, nosotros, digo, como asociación, nosotros hemos estado capacitándonos mucho en el tema de manejo higiénico de alimentos, en trato al cliente, porque queremos a nuestra gente aquí en Morelos darle el mejor trato que merecen y también ofrecerles un producto de calidad que sea libre de grasas trans. Por eso nos estamos caracterizando, porque no utilizamos ningún tipo de mejorante, ningún tipo de grasa, ningún tipo de implemento industrializado.
Muy bien. Oye, eso quiere decir que a pesar de que es engordadera, pues es engordadera sana, ¿no?
Efectivamente, lo que decían, el pan no engorda, ¿no? Engordo yo un poquito. Pero no, no pasa nada. Mira, el pan, dicho desde el principio de los siglos, inclusive lo vemos con los egipcios, pues fue su principal fuente de energía, ¿no? Y veamos las pirámides de tierra, ¿no? Por ejemplo. Entonces, la verdad es que el pan no es dañino, obviamente, todo en exceso es malo. Pero, esa parte de la... Hay una parte de la población que está volteando mucho precisamente hacia nosotros, que es la parte de que pues le llama mucho la atención el consumo de los insumos naturales. Nosotros, pues, como te repito, no contamos con ningún tema de industrialización. Entonces, eso nos hace... Pues, nos posiciona un poquito adelante de la gente que trabaja en pan industrial.
Muy bien. Oye, ¿dónde los, perdón que interrumpa, ¿dónde los encuentran en redes sociales también para saber, que la gente sepa dónde consumir pan artesanal en Morelos, en Yautepec, en Cuautla y así?
Claro que sí. Mira, nos promueven mucho en nuestra página, ¿no? Que es Panadería de Juanito, porque así se llamaba pues nuestro antecesor, que fue quien ya no está con nosotros. Hace muchos años él fue el que llegó aquí a Morelos a promover el pan artesanal. Pero también en las secretarías de turismo, tanto de Cuernavaca como de Jitepec, nos promueven directamente en sus redes sociales, y el ayuntamiento, tanto de Cuernavaca como Jitepec, como sistema producto pan artesanal. Pues ahí estamos muy presentes, y más que todo, pues yo quisiera invitar a la gente a que consumamos local, ¿no? Y que consumamos algo rico, pero obviamente pues sin bajar la guardia, ¿no? Seguir cuidándonos con las medidas de sanidad que están impuestas por nuestras autoridades, ¿no?
Muy bien, pues ahí está la información. Recuerden, los artesanos productores de pan de Morelos, está la elaboración de la Rosca de Reyes, Jorge Hernández García, para hablarnos precisamente sobre este gremio y cómo se ponen de acuerdo, consuman pan artesanal, ¿sí? El año pasado estaba de moda ponerle en vez de muñeco al Baby Yoda, ¿no? ¿Sigue esta tendencia? ¿Ahora qué contiene la rosca?
Mira, ahora la tendencia es, tenemos una tendencia gourmet, que está muy marcada ahora, principalmente por el grupo de gente pues más joven. Digo, yo no, yo estoy viejito, pero muchos chavos nos están pidiendo pues la parte gourmet, la parte rellena. Rellena con queso Filadelfia, con zarzamora, con Nutella. Es una parte que no habíamos explorado hasta hace un año, y me parece que tiene un mercado interesante, como te repito, principalmente con los muchachos que pueden consumir libre. Pues ahora sí que le diría pura engordadera, ¿no?
Perfecto. Oye, Jorge, pues de nueva cuenta, muchas gracias por darnos a conocer cómo funcionan los artesanos productores de pan en el estado de Morelos. Recuerden, compre el local su rosca de Reyes entre hoy y el día de mañana. Un placer hablar contigo. Ya estaremos hablando también cuando vengan las festividades de carnavales y demás, ¿no? Que también ahí se venda mucho pan.
Así es, efectivamente. Claro que sí, ya estoy a la orden. Y bueno, nada más, si me permites, pues informar a la gente que va a poder estudiarnos que el día de hoy vamos a estar a un costado precisamente de Palacio de Gobierno. Ahí tenemos algunos puestos que nos dan el favor de instalar.
Okay, perdón, ¿de Palacio de Gobierno de cuál?
En Jutepec, en otros lugares.
Ah, ¿sí? Muy bien. Oye, pues gracias de nueva cuenta por dar a conocer esta información. Ya escucharon dónde estarán ubicados para que consuman pan artesanal, pan hecho en Morelos. De nueva cuenta, Jorge, un abrazo.
Al contrario, abrazo, muchas gracias y saludo a todo el auditorio. Muchísimas gracias.
Expresiones del arte.
Desde muy temprana edad, Diego Rivera manifestó gran afición y excepcionales aptitudes para el dibujo.
En 1892 estudió en la Academia de San Carlos y en el taller del grabador José Guadalupe Posada. Más adelante recibió en París la influencia del postimpresionismo y del cubismo, expresión en la cual crea un importante número de obras de gran calidad.
Con formas clasicistas, simplificadas y coloridas, Rivera rescató el pasado precolombino, los momentos más significativos de nuestra historia, la tierra, al campesino, al obrero, las costumbres y el carácter popular.
Fue un pintor revolucionario que buscaba llevar el arte al gran público, a la calle y a los edificios, manejando un lenguaje preciso y directo con un estilo realista, pleno de contenido social.
Y lo consiguió.
Expresiones del arte.
Hace unos momentos hablábamos con Clemente del Mar sobre Divio, de Tomás Casademont, esto en Tetela del Monte. También nos manda información la gente de Tetela del Monte aquí en Cuernavaca, que preparan la fiesta patronal de los Tres Reyes Magos este 6 de enero en honor a la capilla del mismo nombre en el centro de la comunidad. Esta tradición data de hace 460 años y ha trascendido generaciones de familias que participan cada año en esta festividad. Esta información nos la hizo llegar su ayudante municipal, Marta Patricia Ayón García, para que también lo estén tomando en cuenta. Ya escucharon, en Tetela del Monte hay este tema de Diluvio de Tomás Casademont este próximo fin de semana, y también lo de la Rosca de Reyes, pues ya el día de mañana, para que se den una vuelta por la capilla de los Reyes Magos. Así es que ahí está la invitación para la gente de Cuernavaca, que se vaya al norte y también disfruten de esta festividad. Son las 10 de la mañana, menos 5 minutos. Está en la línea Ricardo Martínez, ¿no? Sí. ¿Cómo estás? Feria de Reyes Magos en Xochitepec. Ya ven, Reyes Magos para todos. Ricardo, ¿cómo estás? Bienvenido al Ojo de la Mosca este 2022.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la entrevista. Sí, aquí andamos ya trabajándole.
Muy bien. Oye, hay un corredor artesanal allá en Xochitepec, Reyes Magos. Platícanos, se inaugura hoy 5 de enero. ¿Cómo va a estar el asunto para que la gente que esté escuchando vayan a visitar a los Reyes Magos, las familias también estén asistiendo, la sana distancia, por supuesto, también reiterar eso, el cubrebocas y demás a esta actividad?
Sí, mira, de hecho estoy aquí también con otra de las coordinadoras, Roxana Guerra, que estamos aquí dando lata nuevamente. Y empezando el año con mucho trabajo, la verdad es que nos hicieron la invitación esta nueva administración de aquí de Xochitepec para hacer este corredor artesanal, y estamos prácticamente más de 60 artesanos morelenses instalándonos desde tempranito. A las 10 ya estamos totalmente instalados y la inauguración es a las 4 de la tarde. Y aparte de todo eso, tenemos un plus súper bueno porque aquí se hace la inauguración y se hace el cambio del pase del bastón.
Ah, muy bien.
El bastón de mando, y va a haber una danza de tecuanes, una danza azteca, y bueno, aquí vamos a tener talleres para niños. Entonces va a estar muy nutrido, independientemente de que hacemos lo de los artesanos, lo que buscamos lugares para los artesanos, también traemos las propuestas, ¿no? De los talleres con nuestras amigas de la alambrería, ¿no? Entonces, pues ahí es un trabajo en conjunto muy, muy grande y muy padre.
Muy bien. Oye, platícanos, ¿qué podemos encontrar por parte del corredor artesanal para los pequeñitos, para toda la gente que visite? ¿Qué habrá a la venta?
Mira, ahorita te va a comentar aquí Roxana, que está aquí a mi lado. Ella te va a decir exactamente qué es lo que va a haber.
Hola, Roxana.
Hola, buenos días. Mi nombre es Roxana y, bueno, los invitamos a que nos visiten. Tenemos entre muchas cosas, tenemos el mole artesanal, tenemos playeras de serigrafía, artículos de piel, tenemos plata, joyería, varios artículos, varias artesanías que se elaboran aquí en el estado de Morelos. También vienen molcajetes, un señor que trae molcajetes de Puebla. Hay mezcal, hay postres artesanales también. Bueno, hay de todo, hay cerveza de raíz, hay muchas cosas. Y también, nosotros como colectivo de Chanchistri, que somos de aquí de Xochitepec, estamos también ofreciendo lo que se hace aquí, ¿no? Aquí en el municipio de Xochitepec. Y los esperamos a todos. Va a haber actividades también para niños, talleres de máscaras, talleres de papalotes, pintura en cerámica. Bueno, hay diversión para todos, para que la pasemos muy bien, un rato agradable, además de la sana distancia. Vamos a tener aplicar antibacterial, arcos de sanitizantes, estamos controlando todo muy bien, los accesos, todo, para que estemos muy muy a gusto y seguro siempre.
Perfecto. Oye, pues gracias por esta invitación. También mencionar, ¿en qué parte de Xochitepec estarán instalados?
Estamos en la calle Paraguay, esquina con calle Panamá. Es la calle que va del mercado municipal de Xochitepec hacia el centro, hacia el Zócalo de Xochitepec.
Muy bien.
Estamos en esa calle, sobre la calle estamos haciendo un corredor.
Muy bien, oye, pues gracias de nueva cuenta. Recuerden, está este corredor artesanal en Xochitepec. Eso nos encanta bastante también para la gente que está escuchando al sur del estado de Morelos. Feria de Reyes Magos allá en Xochitepec. Arranca el día de hoy en punto de las 4 de la tarde. Ya escucharon, hay sobredosis de actividades culturales, sobredosis también de todo lo que tiene que ver con los artesanos morelenses. Les agradezco mucho a ti, Roxana, y a Ricardo que se hayan acercado para dar a conocer esta información.
No, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes que siempre nos brindan el espacio y nos apoyan. Y la verdad estamos muy agradecidos de todo esto.
Muy bien. Ya nada más, como última pregunta, ¿es hoy 4 de la tarde, pero todavía tendrá permanencia mañana o solamente es hoy?
Sí, es del 5 al 9 de enero.
Ah, muy bien.
Del 5 al 9 de enero es todo el corredor. Digo, aparte de las diferentes actividades que hay aquí en el centro de Xochitepec, los juegos y pues las diferentes actividades, vaya, ¿no? Pero sí, del 5 al 9 aquí los esperamos de 10 de la mañana a 10 de la noche.
Muy bien, pues ahí está. Y arranca. Claro, y arranco hoy a las 4. De nueva cuenta, Ricardo Martínez del Tianguis Cultural Colibrí y Roxana también allá del Ayuntamiento de Xochitepec, les mandamos un abrazo.
Vale, muchas gracias.
Gracias.
Antes de mensajes, más música. Son las 10 de la mañana en punto. Un día como hoy del año 2003 muere Richard Newell, el King Biscuit Boy, blusero, también un poco de Blue Light Boogie, antes de llegar a la última parte del Ojo de la Mosca. Recuerden, los Reyes Magos estarán de visita prácticamente por todo Morelos. Están en el Festival Luces de Esperanza, están en Xochitepec, en este corredor cultural, están también en Tetela del Monte, así es que armen su plan.
Doggers out there. George Lorenz. Are we rocking right on record tonight? Smile, it's all King Biscuit style. I went to a party. I went with a Bobby Sox. I got to the party. Man, I got a shock. They did the boogie real slow with the blue lights way down low. They did the boogie real slow with the blue lights way down low. The house was rocking. All she did was bop. The party was rocking. She said, dig me, pop. Slow with the blue lights way down low. They did the boogie real slow with the blue lights way down low. I looked around and the shades were down. The chicks were in the groove.
El cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos. Quédate aquí, en un momento continuamos con El Ojo de la Mosca.
Una conexión directa con la comunidad, sus costumbres,
valores y tradiciones.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
¡Queremos escucharte!
Somos un medio abierto a todo público.
Queremos que te escuchen.
Somos una radio que suena la melodía de su gente, al ritmo de sus artistas.
¿Tienes un proyecto musical? Queremos dar a conocer tu trabajo.
¿A qué suenan tus canciones? Envíanos tu música a musicamorelense@imrygt.org y deja que las y los demás te oigan.
La radio de Morelos suena a ti.
Medios libres que representan a la gente. Radio y televisión pública que difunden los valores de una sociedad plural.
Súmate al diálogo.
Facebook, Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Twitter.
Arroba IMRYTV-Morelos.
Y arroba Radio-Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Atentas y atentos, los ocelos de la mosca han regresado. ¡Que no se te escape! ¡El ojo de la mosca!
Ya estamos de vuelta en El Ojo de la Mosca. Vamos a escuchar una entrevista que el día de ayer tuvo nuestro compañero Yoshi Rivero de Radial 314 con la gente del colectivo Noche Negra. Noche Negra se estará presentando en el Carnaval de Baidorá el próximo mes de febrero para que también lo estén tomando en cuenta. Obviamente todavía hay boletos a la venta. Aquí les voy adelantando, tendremos unas cortesías los primeros días de febrero también para que se vayan a disfrutar del regreso de este carnaval allá a las estacas para el siguiente mes. Mientras tanto, escuchemos de qué platicó Yoshi con la gente de Noche Negra previo a esta presentación aquí en el estado de Morelos el próximo mes.
Bienvenidas, bienvenidos a este espacio, gracias al Instituto Morelense de Radio y Televisión, que nos hace posible hacer estos enlaces, estas entrevistas, y es que como sabrán, ya lo hemos anunciado, que vamos a estar participando dentro de este Carnaval de Baidorá, 10 años de ya esta gran trayectoria, de esta gran festividad, que estamos ansiosos por ya iniciar y celebrar en conjunto con esta gran magia, con conectar con la naturaleza, este próximo 18, 19 y 20 de febrero. Allá en las estacas, por supuesto aquí en el estado de Morelos. Y el día de hoy tenemos un enlace con Mariana Maduro, quien representa a este colectivo, que nos encantó muchísimo el escucharlas, el hacer todo este colectivo que están formando por allá en Ciudad de México, que por supuesto se agradece todo lo que están haciendo en pro del rescate del oro negro, me quiero decir, a todo esto que es el vinil. Platícanos, Mariana, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muchísimas gracias, Yoshi. Muchísimas gracias a todo el mundo que nos está oyendo ahorita. Estoy emocionada. Estoy con ganas de irme a la Ciudad de México y de este frío y disfrutar de mi lugar favorito. Bueno, como ven por mi acento, soy venezolana. Y la primera vez que puse el pie en las estacas fue como... de aquí soy, esto se parece a mi casa, quiero volver cada vez que sea posible.
Qué padre, o sea, ¿ya has estado allá en las estacas?
Sí, trabajé con Baidorá al principio, o sea, como que hemos tenido colaboraciones, yo tengo 7 años acá, y el primero fui con uno de los proyectos con los que estaba, que era Diseña, que era una tienda, una startup mexicana de diseño latinoamericano, y hicimos un pop-up como de los diseñadores que estaban ahí, estaba Pais, que está todos los años, y todos los años he tenido como algo, luego produjimos un stage para Red Bull y hemos hecho como muchas cosas, y este año por primera vez me toca a mí ir como talento, cosa que me emociona muchísimo, y curar un lineup muy interesante para el domingo de mexicanes y extranjeras.
Por supuesto, enhorabuena por este acercamiento, por volver al lugar donde uno es feliz, y qué mejor, como bien lo mencionas, que sea el conecte sea el arte, ¿no? Prácticamente para poder compartir con la gente. Platícanos de Noche Negra, nos interesa muchísimo saber es acerca de este colectivo, de la gente que también se va topando por primera vez a este colectivo, toda esta labor que están haciendo en rescate del pro de las sonoridades de esto vintage, de vinil, y que sin duda les ha abierto muchísimas puertas. Vemos que por allá cerraron el año muy bien con un concierto con sonido Gallo Negro, ni más ni menos, pero platícanos del concepto musical.
Pues te cuento, yo soy venezolana, mi mamá es brasileña, o sea, crecí como con tambores, ritmos afrolatinos, ritmos mestizos, mucha música brasileña, y cuando me mudé a México, a la Ciudad de México, no conseguí una fiesta donde ir. Esa es el comienzo de todo. Decía, bueno, pero es que claro, están los salones de baile que me fascinan y admiro muchísimo y respeto, pero son cosas para ir de día también, como bueno, no siempre hay cumbias o salsas bien trancadas, a veces hay como más danzón, qué sé yo. Y dije, ¿sabes qué? Voy a crear mi fiesta. En ese momento tenía un socio y dijimos, mira, vamos a hacer la fiesta a la que nosotros queramos ir. Y entre todos nuestros amigos venezolanos, extranjeros, mexicanos, de todos lados, se empezó a armar esta fiestita que eran 50 personas, la siguiente fueron 100, la segunda fue, o sea, luego fueron 200, 400, ta, 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 y fue escalando. Y nos dimos cuenta que teníamos algo muy interesante entre manos y que la gente quería bailar. Creo que es importante también decir como, bueno, es un tema social ahí delicado porque muchos de nuestros papás quisieron como, no se enorgullecieron tanto de su cultura, sino que en esta cosa como de ambición y superación, dijeron, no, espérame, las cumbias para otro día, el baile popular para otro día, y para mí fue como, no, o sea, nuestra generación está como rescatando todo eso, súper enorgulleciéndose de como, mientras más barrio y en tu sangre, más orgulloso estás, ¿sabes?
Claro, el conecte con nuestras raíces, ¿no?
Totalmente, y creo que justo nuestra generación, y posible un poco antes, empezó a reconectar con cosas que normalmente teníamos por cosas, ni explicar ahorita, ¿no? Ver hacia Estados Unidos, hacia Europa, hacia música culta, tal, cuando en verdad, pues, la música donde venimos es la más sabrosa y la más carrasposa.
Oye, sí, claro, ¿a quién no le gusta bailar, a levantar el polvo, ¿no? Prácticamente.
Totalmente. Entonces, eso, básicamente fue así que empezó. Quería hacer la fiesta de mis sueños, empecé a hacer la fiesta para mis mejores amigos, de ahí fue creciendo, se fue haciendo como, empecé a entender más la Ciudad de México, yo tengo 5 años haciendo Noche Negra, se cumple, de hecho, en marzo, y ahí, pues, se han ido como puliendo cosas, mejorando cosas, agregando más gente. El vinilo de alguna manera es algo de nicho que por suerte también ya se está popularizando y como que ya le dejamos de hacer al nicho, ¿no?
Claro.
Y cada vez que viene algún DJ o coleccionista extranjero, pues como, mira, puedo tocar en tu fiesta, es como, espérame, solamente hay una al mes, pero déjame ver cómo logro meterte como en la mensual. Y de ahí, pues, hay otras colaboraciones con muchos colectivos, con muchos proyectos, y básicamente es una fiesta mensual con muchos ritmos afro, latinos, mestizos, dependiendo también, todas las fiestas cambian cada mes a un concepto diferente, suele cambiar también el venue, y siempre suelen cambiar los invitados. Una cosa que siempre quiero es como traer diversidad y más colectivos. Ya tengo un plan para este 2022 que les va a gustar y ojalá puedan venir de Morelos a bailar y ojalá podamos llevar la fiesta para allá para que bailen también.
Sería genial, sería una gran noticia eso, tenerlos por acá presentes. Bueno, por supuesto en Baidora, pero fuera de ello, en la ciudad, fuera, tal vez, bien, ¿no?
Claro.
Entonces estaría genial. Oye, preguntarte, Mariana, acerca de pues este esfuerzo que hacen ustedes como colectivo, bien toda esta red colaborativa que estás haciendo con diferentes DJs, trayéndolos y exponiéndolos, ¿no? En estas diferentes fiestas. Platícame sobre la labor que hace pues el poder femenino en este colectivo, porque hablar de vinilos también es una parte, pues, que solamente está ligado en muchas ocasiones como para un sector, ¿no? Como para el género masculino, pero ahora se han empoderado ustedes, hay diversos colectivos de mujeres que he visto que están sonando mucho y que por supuesto eso abre otras brechas, inspira a otras generaciones. Y bueno, ¿cuál es la labor que ustedes están haciendo por ahí?
Sí, pues ese es uno de los temas álgidos, porque la verdad, espacio hay, y espacio hay que armarlo, ¿no? O sea, yo, una cosa, al principio éramos mi ex socio y yo, un hombre y una mujer, y era como, yo me encargaba de, no sé, la dirección de arte, la conceptualización, la producción, tal, pero nunca me atreví a tocar. Y tenía mis discos que me había traído en parte de Venezuela, la colección de mi papá y de mi mamá, entonces era como mucha salsa, mucha bossa nova, entonces era como muy drástico, ¿no? Muy, muy suave, rico y muy trancado. Y un día, en una de las fiestas, trajimos a Norsica, que es una DJ, ella es la label manager de Sunway Records, que es un label muy, muy interesante en UK. Y yo vi a Norsica tocar y dije, no manches, o sea, yo quiero poder generar ese nivel de felicidad en alguien. Creo que por primera vez, al ver, es como, no sé, las mujeres negras en Estados Unidos que no veían a una mujer negra en la tele y entonces no sentían que podían ser una de esas mujeres en la tele. Si tú ves a alguien como tú en la radio, tú sabes que tú puedes hacer radio. Si yo veo a alguien como Norsica tocando, digo, claro, es que nosotros podemos tocar. Y siempre ha habido muchas mujeres en todo. Lo que pasa es que ahora hay muchas más. El internet también está haciendo que nos conectemos mucho más. Y justo en mi primer Baidora como Noche Negra, como talento, que llevé a 4 DJs hombres, conocí a las Chulitas Vinyl Club, que son un club de vinilo de chicanas y latinas y gringas en Estados Unidos, súper interesante. Y empecé a ver como más mujeres y dije, espérame, también se puede, ¿no? O sea, aquí hay algo que no estoy disfrutando, que no estoy explotando, pero requiere mucha dedicación, también requiere mucho dinero, que eso es un tema del vinilo. Es caro comprar un disco, o sea, un disco ahorita, cualquier disco cuesta $1,000. Entonces ahí te encargo que con nuestros sueldos podamos comprarnos 10 discos al mes. O sea, es difícil. También por eso estoy pensando un lado B para el 2022, para Noche Negra, que también incluye digital, porque imagínate que tú, Yoshi, tienes una colección de No Manches, de músicas tradicionales de no sé dónde, y la quiero escuchar, y pues no la tienes en vinilo. ¿Por qué nos la iríamos a perder, no?
Claro.
Entonces, no, eso se está gestando por un lado. Pero por otro lado, también, bueno, con la separación y yo agarrar como ya el total mando del proyecto, empecé a rodearme de muchas amigas que fueron las que me dieron más apoyo. Básicamente fue un tema de amistad y fraternidad y cariño, y creo que nos apoyamos bien bonito, y justo por ese apoyo pues se han estado gestando otras cosas muy interesantes, y la verdad es que es un buen momento, tanto para la música latina, la música tradicional, la música criolla y las mujeres. Eso hay que decirlo, pues se acepta, se usa y se aprovecha.
Una gran combinación, sin duda, que esa fuerza hace esa unión y esa comunidad que se van generando precisamente para pues inspirar a otras mujeres y que vayan sumándose también a este gran proyecto.
Y sobre todo no ser combativos, ¿sabes? O sea, eso es una cosa que yo intento cuidar mucho, es como que la resistencia tal, es como no, aquí cabemos todos, todes, todas, o sea, seas mujer, hombre, sin género, trans, lo que seas, como vente para acá, vamos a poner música que nos haga bailar, que obviamente uno va a seleccionar. O sea, yo tengo mi agenda y mi agenda es 50% talento femenino y 50% talento masculino en cualquier fiesta. Yo por menos de 50 femenino no la armo. Entonces eso es lo único que estoy como intentando impulsar 100%, que es que por lo menos la mitad del talento sean mujeres, cis, trans, pero que sean mujeres.
Eso.
Se reconozcan como mujeres.
Por supuesto. Pues platícanos acerca de lo que ya se viene en Vaidora, qué estás preparando, porque ya nos estás diciendo que estás haciendo pues toda esta situación de actualizarte, de innovar en este año, pero ¿qué estás preparando para 2022?
Pues mira, un poco, Vaidora es como el sneak peek de lo que yo quisiera lograr como Noche Negra en 2022. Es un talento internacional y local, con mucha diversidad, con mucha música mestiza, con mucha gente de todos lados. Va a empezar, te lo voy a decir en orden cómo vamos a empezar, porque va a ser un domingo, va a ser todo el domingo en el Asoleadero, que amo ese escenario.
Uy, ese escenario está genial.
Como alberquita natural y música. Y vamos a empezar a las 8 de la mañana, porque ya sabemos que la fiesta el sábado se pone divertida. Entonces vamos a regresar a la gente a la realidad el domingo a las 8 de la mañana con Andra Gómez. Ella, su AKA DJ es Chonta DJ, es una colombiana que es la manager de Sente Cumbiero, que es una de las mejores bandas de Colombia sin duda, y ahorita viene como manager de La Perla, que es una orquesta de mujeres espectacular que no se pueden perder. La Perla de Bogotá, síganlas, escúchenlas, está impresionante. Y aparte La Perla viene, ellas colaboraron con Nubaya García, que es una saxofonista espectacular que también viene a Vaidora. Yo sospecho que La Perla y Nubaya van a tocar su rola juntas, y estoy así, Andra no me quiere decir, nadie puede decir nada por confidencialidad, pero espero que pase. Va a empezar Andra a las 8 de la mañana, de 8 a 10. Ella tiene una colección de ritmos del Pacífico colombiano. Yo no sé qué va a pasar, yo confío ciegamente en el talento y en la colección y el gusto de la gente. La gente sabe para dónde viene, entonces es como que ponga a la gente a gozar, suavecito, mañanero. Y de ahí, después de Andra, va a tocar Menley Goloque. Menley Goloque es una activista del CBD, THC, toda la industria cannabinoide en México. Tiene más de 16 años siendo emprendedora en temas de cannabis, y es una tipa increíble, con una colección de mucha música afroamericana que también me interesaba mucho que sonara. Después de Menley vamos a tocar Alejaina y yo, Back to Back, una canción ella y una canción yo. Ya va a ser como el mediodía, entonces ya nos podemos poner como un poquito más activas. Después viene Jeremy Solé, que es un DJ que tiene mucho, como 20 años de trayectoria en Los Ángeles. Va a tocar más funk, hip hop, soul, un tipo que, o sea, ves tocar y es un artista, como los instrumentos, hace que las tornas y el mixer sea un instrumento.
Wow.
Y luego va a cerrar María del Rosario, que es una DJ colombiana, que también vuela de Bogotá. Entonces, ella también, su colección es mucha música vieja colombiana, en particular Colombia, pero tiene mucha música de toda América Latina. Entonces, vamos desde Colombia, Estados Unidos, pero New York, porque Menley es afroamericana de New York. Luego Jeremy, que es un judío loco de Los Ángeles. Luego vamos nosotras, esa va a ser como una mezcla muy interesante. Y lo que yo quería proponer era música de todo el mundo, que la gente disfrutara, que nunca se aburriera y que cambiara con mucha agilidad. O sea, cada hora, hora y media, dos horas, tienes un switch de, bueno, está Andra, luego viene tal, 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 y por suerte Vaidora me apoyó con mis ideas locas de vamos a poner un chingo de talento.
Wow. qué padre, sí, precisamente esa frescura y esa pluralidad que hay en la música, pues lo hace rico, ¿no? Lo hace auténtico, y qué mejor, yo ya me visualicé ahí en el asoleadero.
Claro, que tus necesitas de sol ya nos vimos. No, estoy muy, muy feliz con ese lineup. La verdad es muy difícil elegir, porque quieres traer a todo el mundo, ¿sabes? Y quieres incluir un montón de gente, pero es lo que pasa con Vaidora, que es como, de verdad, si es mi festival favorito, es que año con año te tienes que preparar. Es como, bueno, para el año que viene voy a pichar otra idea que sea diferente, que traiga otro crew de gente. Y la verdad es que hay gente muy interesante, y creo que eso es lo más importante. O sea, Vaidora es uno de esos momentos al año que te deja como recargado para lo que venga. Y es muy importante escuchar y entender y disfrutar esa diversidad, porque eso solamente te abre la cabeza.
Innovación, por supuesto, en los proyectos, y mejor que la música conecte y nos haga conectar con la naturaleza, como lo es este parque tan natural y tan rico, delicioso, que nos hará disfrutar de esto que estás preparando. Pues muchísima buena vibra, Mariana, para estas fechas que están preparando. Dices que es el domingo, ¿no? La presentación desde las 8.
8 de la mañana a 4 y media de la tarde, todo el domingo en el Asoleadero. También importantísimo, el sábado en el Asoleadero va a estar espectacular. Va a ser otro de los colectivos más interesantes que están actualmente en la Ciudad de México. Se llama Chingona Sound. Chingona sí es un colectivo político, feminista, duro. O sea, van a hacer un statement ahí, estoy segura. Y vale mucho la pena disfrutarlo.
Pues estaremos por allá disfrutando en estas fechas. ¿Cómo te buscamos en redes sociales, en plataformas digitales, para estar pendiente de este proyecto? También ya nos estás adelantando de este switch que vas a hacer ya próximamente en lo digital también, y agradeceremos muchísimo estas nuevas generaciones para estar presentes en ellos y poder compartir con nuestra gente, con nuestra familia, nuestros amigos, y que la música sea el centro de disfrute en los bailongos.
Como siempre. Pues mira, yo solamente uso bien Instagram, la verdad. Este año tengo que hacer una página web, pero sí, Instagram es mi canal principal de comunicación para Noche Negra. Es Noche Negra con 3A. Y si empiezan a checar el Instagram de Noche Negra, yo voy a estar compartiendo todos los handles de Chonta DJ, de Menley, de Jeremy, de todos, para que los puedan checar y seguir. Y la verdad es que sí, es gente muy talentosa y muy entregada a lo que hace, y vale la pena estar pendiente en el radar.
Pues estaremos por allá celebrando estos 10 años del Carnaval Vaidora. También ahí la brincamos. Gente que nos escucha, que nos ve, todavía hay boletos disponibles para que entren en boletia.com y puedan por allá adquirir sus pases. También visiten la página oficial www.vaidora.com, donde está precisamente todo el line-up, también toda la información complementaria, ya sea para acampar, ya sea para los espacios, diversidad de espacios que ofrece este carnaval. Por eso se ha caracterizado, y está todo en esta información, en esta página, para que lo puedan checar. Muchísimas gracias, Mariana, por tomar esta videollamada, compartir con nuestra audiencia morelense los detalles de lo que vamos a poder encontrar, y estaremos por allá gustosos de disfrutar la música.
Mil gracias a ustedes y nos vemos por allá. Nos bailamos.
Diez de la mañana con 19 minutos en la radio de Morelos. Ya escucharon la entrevista que tuvo Yoshi de Radial 314 con la gente de Noche Negra. Estarán presentes en el Carnaval de Vaidora aquí en Morelos el siguiente mes, y ya tendremos más información y más entrevistas conforme vaya acercándose la fecha para el regreso de este festival de talento internacional que vuelve a suceder después de la pandemia, y que desgraciadamente el año pasado no pudimos tener, pero bueno, ahí estaba la información. ¿Quieren más cosas y más notas? Pues bueno, ahí en la página de El Imbrit, o bien en la página de Radial 314, hay más información sobre este carnaval que regresa el próximo mes. Nosotros ya nos vamos, nos escuchamos el día de mañana en punto de las 9 de la mañana aquí en la radio de Morelos. Gracias a Laura Duarte en la producción de este programa, gracias a Alan Huesca también ahí en los controles. Nos escuchamos en 23 horas exactamente aquí en la radio de Morelos. Se quedan con Tesoros Regionales, más adelante Todo Incluido, más adelante, más en la noche, 8 de la noche, Noticias Imbrit, para que también lo estén tomando a consideración. Hasta luego.
Todo lo que necesitas conocer acerca de los eventos, actividades, convocatorias y novedades culturales más relevantes que ocurren del estado,
lo alcanza a ver El Ojo de la Mosca, una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Hasta la próxima emisión.